La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos, hermanos. Esto es para el segundo día de la fiesta de tabernáculos. Y hermanos, tal como vimos ayer, aquí está el arca del pacto. Y el arca estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Y en este sermón vamos a ver la historia y los viajes del arca de Dios. Pues esto va a ser un sermón muy interesante mientras aprendemos sobre el arca de Dios. Porque tenemos que entender que esto es simbólico del trono de Dios en los cielos, donde se encuentran los querubines sobre el trono. Y esto es algo muy importante. Y también el arca de Dios era donde Dios puso su presencia. Y tal como vimos, el sumo sacerdote podía entrar ahí más que una vez al año. Y eso era en el día de expiación. Pero el arca de Dios tuvo unos viajes muy interesantes. Vamos a empezar yendo al libro de Números, capítulo 10. Y de ahí vamos a ir al libro de Deuteronomio, el libro de Josué y el segundo libro de Samuel. Números capítulo 10 y empezando en versículo 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días. Buscándoles lugar de descanso. Pues el sumo sacerdote se iba con el arca. Perdón, el sumo sacerdote iba con el arca de Dios. Él dirigía a Israel, demostrando que Dios los iba a dirigir a Israel, y el sumo sacerdote iba a seguir a donde Dios los dirigía, continuando en versículo 34. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Y cuando ella se detenía, decía, «Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel». Pues esto estaba demostrando el poder de Dios en dirigiéndolos hacia la tierra prometida. Pues algo especial fue hecho hacia el arca del pacto. Vamos a ver eso en el libro de Deuteronomio capítulo 31. Y vamos a empezar en versículo 24. Y es algo muy interesante y profundo para nosotros, hermanos, cuando realizamos que tenemos el Espíritu de Dios para dirigirnos y Dios escribe sus leyes en nuestro corazón y mente, y es algo muy increíble entender eso, que Israel no tenía esta bendición. Empezamos en versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, y esto se refiere a los 5 libros que Moisés escribió, continuando, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Pues el pacto del arca estaba ahí, para la presencia de Dios. Pues los libros que estaban al lado del arca, esos libros, esos eran las copias originales de los primeros 5 libros de Moisés. Y cuando el sumo sacerdote necesitaba una copia nueva, entonces aquellos que estaban encargados del arca, ellos podrían entrar ahí y sacar los libros que Moisés escribió y podían hacer copias, escribirlos de nuevo. Pues también sabemos que el libro del pacto estaba ahí, y también sabemos que había una cantidad de maná ahí. Y también la vara de Aarón, porque con eso Dios demostró que Aarón era el sumo sacerdote, no ninguno de los levitas o no alguien más. Pues fue un testimonio contra ellos, porque vamos a verlo aquí. Nota cómo Dios le da este testimonio aquí, en versículo 27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Y eso fue un testimonio contra ellos, porque ellos sí fueron rebeldes después de la muerte de Moisés. Y cuando Josué y los ancianos murieron, ¿qué hizo Israel? Se volvieron a Baal y a Astarot, tal como vemos en Jueces capítulo 2. Continuando aquí en versículo 28, Moisés dice: consagrad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Pues en la Biblia entera vemos que Dios hace muchas cosas con los cielos y la tierra. Y Jesús dijo en Mateo 24 que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también lo vemos en el libro de Jeremías. Y si quieres hacer un estudio bíblico, bueno, haz un estudio sobre los cielos y la tierra, las veces que Dios los llama como testigos, tal como hizo aquí en Deuteronomio 31. Pues aquí lo dice: y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Pues la palabra de Dios está basada sobre los cielos y la tierra. Pues si alguien se piensa que la palabra de Dios no es aplicable hacia nosotros hoy, pues la tierra ni los cielos existen. Pero ya que los cielos y la tierra existen y están aquí, pues estas palabras son aplicables hacia nosotros. Continuando, versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días. Y eso se refiere ahora, a nuestro tiempo. Porque por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Y acaso no es eso lo que hemos hecho? ¿Y acaso no es eso lo que estamos haciendo? Pues hasta el arca de Dios tiene una aplicación para nosotros hoy, para las lecciones que tenemos que aprender. Ahora vamos a continuar y vamos a ir al libro de Josué, capítulo 4. Y vamos a ver, después que ellos cruzaron hacia la tierra prometida, que fue el arca de Dios y los sumos sacerdotes que fueron delante de Israel. Pues vamos a empezar ahí. Josué, capítulo 4, versículo 14. En aquel día, o sea, el día cuando entraron a la tierra prometida, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, y aquí vemos que también es llamado el arca del testimonio, que suban del Jordán. Continuando, versículo 17. Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Pues ahí lo tenemos. Los sumos sacerdotes dirigieron el camino con el arca de Dios. Pues durante una batalla los sumos sacerdotes tenían que dirigir el camino, porque los hijos de Israel tenían que aprender esta lección, que cuando hubiera guerra, era la guerra o batalla del Señor o de Dios. Él era la que la peleaba. Y más luego vamos a ver que cuando Israel trató de hacer la guerra ellos mismos, sin Dios, algo muy diferente ocurría, y al arca de Dios. Y eso es una lección muy profunda, y llegaremos a eso en un minuto. Pues ahora vamos a ir al capítulo 6 de Josué, y vamos a ver una orden muy profunda. Empezando en versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Y así fue que ocurrió. Pues eso fue lo que ocurrió, y los sacerdotes hicieron. Y la lección de esto fue para que la gente supieran que Dios fue el que ordenó la batalla. A través de él fue que era que tendrían victoria. Y vamos a ver que cada vez que no confiaban en Dios, eso resultaba en problemas. Y eran muy grandes. Ahora, por favor, vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 20. Y vamos a ver que cuando entraron a la tierra prometida, que ellos ponieron el arca en Mizpa. Jueces capítulo 20, y vamos a empezar en versículo 26. Y Mizpa más luego se llamó Silo. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Pues esto fue cuando el tribu de Benjamín vino a pelear contra Israel. Y ellos pensaban, ¿debemos de pelear contra Israel? ¿Desea Dios que hagamos esto contra nuestros hermanos? Pues ellos fueron hacia el arca y el Señor para ver qué era lo que Dios deseaba. Y esto fue cuando entraron a la tierra prometida, porque lo vemos aquí en Jueces capítulo 20, que Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, era el sumo sacerdote en ese tiempo. Pues esto ocurrió temprano, no más luego. El libro de Jueces no está escrito todo en orden cronológica de principio hasta el fin. Está escrito en secciones dependiendo a dónde estaban los jueces. Empezando en versículo 28. Y Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y eso fue algo triste en las vidas de los hijos de Israel. Mataron a tantos que no hubieron suficientes hombres para las mujeres que permanecieron, pues ellos permitieron otros hombres de Israel que se casaran con las mujeres del tribu de Benjamín. Pues ahora vamos al primer libro de Samuel, Y aquí encontramos algo muy interesante. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que cuando llegaba el tiempo que Israel iba a perder todo y rechazar a Dios, que Dios, para poder guardar su promesa hacia Abraham, Isaac y Jacobo, y sí, hasta los hijos de Israel, que él levantaría un hombre. Y aquí vemos que él levantó a un niño, y su nombre era Samuel. Y él se entregó al servicio del Señor cuando él era muy joven. Pues vamos a comenzar aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y la razón de eso era por los pecados de los hijos de Israel, y los pecados de Elí y sus dos hijos. Continuando, versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y eso es algo muy interesante. Samuel estaba ahí, cerca del arca de Dios. Continuando en versículo 4. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Pues a veces, cuando hombres mayores no hacen lo que Dios desea, Dios levanta a un hombre muy joven, y en este caso en particular, un niño. Y esto es una lección muy grande que encontramos aquí. Pues vamos a ver el mensaje de Dios hacia Samuel. Y vamos a ver algo importante y algo profundo, que es esto. Si los hijos de Israel desobedecían a Dios, y si el sacerdocio corrompía el camino de Dios en el templo, un gran castigo ocurriría. Ahora, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, «He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad de que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado». Pues aquí vemos que Dios le dice a Samuel por qué él va a usarlo a él, un niño, en vez de Elí y sus dos hijos, porque ellos se corrompieron. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel se acostó ahí hasta la mañana, Y Elí quería saber lo que era, pues él le dijo lo que era. Y Samuel le respondió, Dios te lo ha dicho. Y él le dijo, te ruego que no me la encubras. Pues él se lo dijo, y Elí sabía. Y Elí dijo, sí, es un mensaje del Señor. Y él le dijo, haga lo que bien le pareciere. Pues tenemos que ver esto, en vez de haberse arrepentido. Y es algo muy interesante. A veces las personas aceptan sus pecados y su resultado, que ellos no se arrepientan, pues él se podía arrepentir. No existe ninguna razón por qué Elí y sus dos hijos no se podían arrepentir. Tenemos el ejemplo de Manasa y Ahab y David cuando Dios los perdonó. Pero aquí Elí y sus dos hijos estaban bien corrompidos, que no se podían arrepentir. Pues hermanos, esto es un ejemplo para nosotros y los ministros y todos los ancianos. Nunca, nunca permitan que endurezcan vuestros corazones, que llegas hasta el punto que no oyes la voz de Dios y que decides no arrepentirte. Ahora, continuando en versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y eso significa que Samuel era fiel. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era el fiel profeta de Dios. Versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Pues en capítulo 4 vemos la muerte de Elí y sus dos hijos. Pues vamos a repasar esto solamente un poco. Pues ellos tuvieron una batalla contra los filisteos. Pues ¿cuál era la orden de Dios cuando había una batalla? Pues era que los sumos sacerdotes tenían que tomar el arca e ir delante con el arca. Y esto también demuestra algo muy profundo. Si los sacerdotes eran corruptos, si ellos estaban viviendo en pecado, ellos no podían usar el arca de Dios. Y Dios no le daba prosperidad y victoria. Pues ahí vemos otro principio muy grande para nosotros. Si estamos viviendo en pecado, tenemos que arrepentirnos. Y no podemos esperar que Dios cumpla sus promesas hacia nosotros si estamos viviendo en pecado. Pues nunca va a ocurrir. Pues, ¿qué fue lo que ocurrió? 4,000 murieron cuando los filisteos vinieron contra ellos. Continuando, versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Tal como hoy en esta nación, los Estados Unidos. ¿Por qué ha ocurrido esto? Oh sí, vamos a llamar en el Señor, en el nombre del Señor, y tienen un gran movimiento ecuménico con el presidente dirigiéndolo en Washington. Pues tienes que entender que no, ahí no existe arrepentimiento. Ellos no están yendo hacia Dios. Ellos solamente están usando su nombre. Pues vamos a ver lo que ocurrió aquí. Continuando. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Otro punto que tenemos que entender, Dios no nos va a salvar si estamos viviendo en pecado. Pues tenemos que entender que si regresamos hacia Dios, es mejor que haya arrepentimiento. Y cuando Israel llegó hacia Dios, regresó hacia Dios, no había arrepentimiento. Pues lo que ellos hicieron fue que tomaron el arca, fueron hacia la batalla, y los filisteos estaban muertos de miedo cuando eso ocurrió, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos, y cuando los israelitas trajeron el arca del pacto y los sacerdotes dirigían la batalla, ellos siempre ganaban la batalla, pero no esta vez, pues perdieron la batalla por causa de los pecados de Elí y sus dos hijos. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pies. Y versículo 11 es muy importante. Y el arca de Dios fue tomada. Pues tenemos que entender, si el pueblo de Dios no responde hacia Dios, pues él se va, se aparta. Y eso fue lo que ocurrió ahí. Dios hasta permitió que el arca fuera capturado por los filisteos, algo que solamente los levitas tenían derecho a cargar. Pues el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, y llegó un mensajero hacia Elí, y le dijo lo que ocurrió, y Elí se cayó para atrás, y le dio contra una piedra su cabeza y murió. Pues en un día Dios cumplió su palabra, que Dios le quitaría la vida a Elí y sus dos hijos en el mismo día. Y ahí vemos en versículo 22 que la gloria de Dios fue traspasada porque ha sido tomada el arca de Dios. Ahora vamos a ver lo que ocurre aquí, porque Dios no va a ser vencido, ni por los dioses falsos que no existen de los paganos, ni cualquiera de sus enemigos. Él hizo esto para castigar a Israel. Él lo hizo para que Israel supiera que ellos no podían tomar su nombre en vano, y que Él no va a resolver los problemas mientras están pecando contra Él. Y tenemos que aplicar eso hacia la iglesia de Dios hoy, en nuestro día. Una vez, cuando yo estaba en un estudio bíblico en el estado de Washington, alguien me hizo una pregunta muy interesante. Y la pregunta fue esta: ¿está contento Dios con todas las 300 iglesias de Dios, ya que la iglesia de Dios universal ha sido dividida? Y la respuesta es que con algunos de ellos quizá sí, pero con otros, ellos quizás caen en la categoría que vamos a ver aquí ahora, que están viviendo en pecado contra Dios. Y tenemos que realizar que la corrección va a venir. Y Dios siempre usa el enemigo para hacer eso. Pues tal como la Iglesia de Dios Universal rechazó a Dios, ¿qué ocurrió? Pues Dios se alejó, esparció la iglesia. Pues estando en esta condición, ¿aprenderemos una lección con esto? ¿Regresaremos hacia Dios con arrepentimiento? ¿Llegaremos al punto que vamos a amar a Dios con toda nuestra mente, alma, corazón y fuerza? ¿Guardaremos la palabra de Dios, las fiestas santas de Dios? ¿Permitiremos que Dios luche nuestras batallas? Tenemos que hacer esas preguntas. Y aunque el enemigo viene y hace esto, el enemigo de Dios es castigado también. Pues aquí encontramos lo que le ocurrió a los filisteos. Y vamos a verlo aquí en capítulo 5, empezando en versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y eso era el dios de ellos, de los filisteos. Pues ¿quién va a ser más fuerte, el dios de los filisteos, Dagón, o el dios de los hijos de Israel, el Señor? Y continuando aquí en versículo 3, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Pues en otras palabras, Dios mandó un ángel e hizo que esta estatua se cayera delante del verdadero Dios. Pues ¿qué hicieron los filisteos? Ellos tomaron a Dagón y lo ponieron en su lugar de nuevo. Y vamos a ver lo que ocurrió el próximo día. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Pues aquí vemos que Dios tenía una lección para los filisteos. Versículo 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Pues cuando esto fue escrito, ahí dice hasta hoy. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y esto fue algo increíble. Y eso es algo muy doloroso. Y en ese tiempo no habían farmacias que uno podía buscar medicamento para eso. Versículo 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y ellos no sabían qué hacer. Y no solamente con eso, sino también con los ratones. Continuando en versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pasese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, lo enviaban de ciudad a ciudad, tratando de deshacerse de las plagas. Continuando, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Pues continuando, capítulo 6 y versículo 1, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos. Y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano, pues hicieron un carro nuevo para cargar el arca y enviaron unos sacrificios con él. Arca. Continuando, versículo 4, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Pues ellos hicieron eso y dijeron entre ellos mismos, vamos a enviar el arca hacia Bet-Semes, y si sigue hacia Israel, sabemos que está regresando hacia Dios. Pues llegó ahí. Y ahora, versículo 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat-Yarim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros. Pues continuando en capítulo 7, versículo 1, vinieron los de Kiriat-Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y ahí permaneció por 20 años. Y con esto tenemos algo muy raro, que es esto. El tabernáculo con el altar de ofrendas quemadas y con el altar de incenso, la lámpara de oro y el lugar santísimo, pues ahora no tenía el arca del pacto, pues fue separado del resto del tabernáculo de Dios y fue separado por 20 años. Y Dios les dio bendiciones por los 20 años que estuvo ahí. Continuando en versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth y de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth, y sirvieron solo a Jehová. Pues en todo esto, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que Dios desea? Pues Él quiere arrepentimiento, que se guarden sus mandamientos, y un corazón verdadero hacia Él. Pues si nuestras oraciones suben hacia Dios, y eso es así, y si llegan hacia Dios el Padre en el lugar santísimo en los cielos, y así es, pues nosotros tenemos que tener el mismo actitud. Pues desde ese tiempo Dios hizo prosperar a Israel y levantó a Samuel delante de ellos. Y después de todo eso, uno se imaginaría que los hijos de Israel continuarían a obedecer a Dios. Pero ellos no lo hicieron. Pues después de todo eso, y después que Samuel juzgó a todo Israel todos sus días, ahora continuando aquí en capítulo 7 y versículo 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, y a Gilgal, y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Y después de eso, los hijos de Israel cometieron un gran pecado contra Dios. Y a pesar de eso, Dios continuó a tratar a Israel por las promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacobo. Algo increíble. pues tenemos que entender que Dios hizo las cosas no porque Israel se las merecía, ni tampoco nosotros, pero Él las hace por las promesas que le dio a Abraham, Isaac y Jacobo. Y yo creo que podemos ver eso en la tierra donde vivimos hoy, aquí en los Estados Unidos, que Dios ha evitado que la destrucción venga sobre nosotros. Y eso es por causa de su promesa hacia Abraham, Isaac y Jacobo. Igualmente, cuando los hijos de Israel hicieron esto, y esto va junto con el tema de la fiesta de tabernáculos, porque cuando Cristo regrese a la tierra, Él va a ser el rey, ¿cierto? Pues sí. Pues aquí, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, Israel deseaba tener un rey. Y nota lo que ocurre cuando tú pones a un hombre entre tú y Dios, y tratas de tener a alguien más en vez de Cristo y Dios el Padre ser los que te dirigen, que pones una capa entre tú y Dios. Y eso es lo que los hijos de Israel hicieron, y también podemos decir la iglesia de Dios, y Dios permitió eso. Pues aquí vemos que también Dios les dice que iba a ser una penalidad hacia ellos. Y aquí ahora vamos a pausar por un momento y vamos a pensar. Lea la historia de los reyes y las crónicas y mira a ver cuántos reyes fueron fiel hacia Dios. No muchos, ¿cierto? Y de los reyes de los 10 tribus del norte, casi no hubo ni uno que durante los 230 años de la historia de Israel, del reino del norte, que ocurrió que después que los 10 tribus del norte se fueron, y los únicos se encontraban en Judá, y eran muy pocos. Y vamos a comenzar aquí en capítulo 8 y vamos a ver lo que ocurre. Algo ocurre cuando la gente ven y miran hacia un hombre mayor, o sea, envejecido. Versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y después lista los nombres de ellos. Sin embargo, él cometió un error en eso, y su error fue que sus hijos no siguieron a Dios, tal como él. Y esto es algo muy importante de entender. ¿Por qué es y por qué ocurre que cuando tienes a alguien que es fiel hacia Dios, que sus hijos son corruptos? Continuando en versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pues aquí tenemos lo mismo de nuevo, comparado hacia Elí y sus dos hijos. Pues hasta Samuel tenía aquí una debilidad. Y existe otra cosa también. Y una vez que los hijos de uno crecen, uno tiene poco control sobre ellos. Y eso es cierto, ellos tienen el mismo derecho de hacer escoger por ellos mismos, igual que cualquier otra persona, escoger lo que es bueno y malo. Y cuando escogen lo malo, es bien gravoso. Continuando en versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pues ellos dijeron, vamos a hacerlo como el resto de las naciones lo hacen. Igualmente nosotros hicimos en la iglesia. ¿Cierto? Sí. Ellos dijeron, vamos a hacerlo tal como los católicos que tienen una jerarquía. y nosotros cometimos el mismo error que Samuel cometió, ¿cierto? Sí. Ahora, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Ahora, continuando en versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Ahora vemos otro principio que encontramos, y es esto, que si tú deseas tu propio camino, Dios te lo dará. Pues tenemos que entender que Dios no te va a forzar a hacer su voluntad, ni tampoco te va a parar de cometer tu propia cosa. Pues si sigues insistiendo por tu propio camino, tarde o temprano Dios te lo dará. Pero cuando eso ocurre, una penalidad viene, tal como vemos aquí. Continuando en versículo 7, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ahora vamos a pausar un momento y vamos a hacer una pregunta. ¿Reina Cristo en tu vida? ¿Es Él tu Rey? ¿Es Él tu sumo sacerdote? ¿Es Él tu Señor y Salvador? ¿O estás más disponible a seguir a un hombre? Pues tienes que entender que cualquiera que es un ministro, y yo lo soy, yo no deseo que ustedes me sigan a mí, porque yo soy un hombre. Y mi trabajo es enseñarles a ustedes seguir a Dios. Y si no hago eso, y no les enseño cómo establecer una relación con Dios el Padre y Jesucristo, entonces yo no estoy haciendo mi trabajo. Y también tendré mi castigo si hago eso. Pues podemos aprender muchas lecciones con esto. Pues el punto es que no podemos poner un hombre entre nosotros y Dios. Y eso es idolatría, tal como hicimos en el pasado. Y también la organización se convirtió en un ídolo. Y no podemos decir, vamos a ser parte del mundo. No, nosotros hemos sido llamados fuera de este mundo. Hemos sido llamados para servir y amar a Dios. Eso es la lección que podemos aprender de esto aquí. Pues ahora vamos a continuar aquí en el primer libro de Samuel. Y aquí Dios le dio una advertencia. Ellos rechazaron a Dios y Dios les dijo, muy bien, les daré un rey. Y Dios les dijo, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Continuando en versículo 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Pues Dios les dijo, ustedes quieren un rey, pues lo van a recibir. Y después de eso, aquí encontramos que Dios les dice todas las cosas malas que el rey traería sobre ellos. Y vemos más luego que Salomón, para poder soportar sus hábitos malos, era más de un 10% que le tenían que dar al rey. Y también que iba a construir ejércitos y les dio advertencia. Ahora vamos a ver el versículo 19. Continuando en versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Y ahí escogieron a Saúl. Y Saulo fue hecho rey, y cuando eso ocurrió, y ellos fueron advertidos que el reino los iba a salvar, pero Dios les dijo, si guardan mis mandamientos, yo estaré con el rey y con ustedes y permitiré esto. Y esto solamente fue por las promesas que fueron hechas hacia Abraham, Isaac y Jacobo. Pues ahora tenemos algo muy importante. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 10 y versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Ahora vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Tenemos que entender que Dios deseaba que Israel siguiera el sistema de los jueces. Pues ya que ellos deseaban un rey, Dios les dijo, sí, yo trabajaré con ustedes, y también Dios les dio reglas para el rey, cómo él se iba a comportar. Y si hubiesen obedecido eso, quizás hubiese sido algo bueno, tal como vemos con David. Pero vamos a ver lo que Dios les dio de cómo se tenía que comportar el rey. Pues Deuteronomio, capítulo 17, empezando en versículo 14. Ahí dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Pues si esto hubiese estado en ese tiempo en el libro de Deuteronomio, tal como vemos aquí, los ancianos de Israel no hubiesen ido hacia Samuel y les hubiese dicho, danos un rey. Ellos hubiesen dicho, mira, sabemos por el libro de Deuteronomio que Dios dice que cuando deseas un rey, esto es lo que él tiene que hacer. Pues ahora deseamos un rey. Pues ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 10, ahí dice que Samuel escribió todas estas palabras y las puso en un libro. Y esto se convirtió en escrituras que Samuel escribió. Y aquí están las cualificaciones que Dios les dio. Vamos ahora a ver versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pues acuérdense en que la hija de Jezabel era Elicia, y ella era mitad cananita. Y Jezabel era la sacerdota de Baal y Asterot, pues ella trató de gobernar en lugar de un rey. Ella trató de ser reina y trató de matar los descendientes del rey, pero ella falló en matar a un niño pequeño. Y mira lo que pasó cuando quebrantaron esta ley. Hombre extranjero que no sea tu hermano. Pues aquí vemos cosas que un rey no podía hacer. Y vemos que los reyes sí lo hicieron. Y también Salomón lo hizo. Ahora, versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Y eso significa los modales o modos de Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Pues hasta David cometió este error, ¿cierto? Sí. Cuando él trató de numerar al pueblo para ver cuántos soldados tenía, hombres de guerra. Y uno de sus sirvientes le dijo a David, no necesitas hacer eso. Y eso fue un pecado. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, y Salomón hizo eso. Continuando, para que su corazón no se desvíe. Y esto estaba aquí cuando Salomón fue hecho rey, ¿cierto? Sí. Ni tampoco, ni oro aumentará para sí en abundancia, y Salomón hizo eso. Continuando, y cuando se siente sobre el trono de su reino, y esto era lo que el rey tenía que hacer, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Pues el rey tenía que sentarse y hacerse una copia de esta ley, que se contienen en los primeros 5 libros de Moisés. Y el propósito de esto era para que conociera la ley y cómo iba a reinar. Y también para que no se enalteciera sobre los hermanos. Ahora, versículo 19. Y lo tendrá consigo y le hará en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Pues aún con eso, Dios dijo, pues bien, ¿desean un rey? Pues esto es lo que él tiene que hacer. Pues Dios les dijo, si hace eso, pues te prosperará. Dios todavía los trataría y estaría con ellos. Pues sabemos lo que ocurrió. Saúl se rebeló contra Dios, él no siguió las órdenes de Dios, y ahí Dios escogió a David. Y cuando Dios seleccionó a David, Dios seleccionó más que a un joven. De nuevo. Ahora vamos a regresar al primer libro de Samuel, y en el primer libro de Samuel, capítulo 15, ahí vemos la rebelión de Saúl. Pues ahí vemos que Dios le dio cierta orden y él no la cumplió. Pues lo que pasó fue lo que Saúl dijo, mira, y el pueblo también le dijo, mira todos esos animales, debemos de quedarnos con ellos. Y Saúl dijo, sí, yo creo que vamos a hacer eso. Y lo hicieron. Y Dios le había dicho que los destruyera, todos. Y ellos dijeron, pues podemos ofrecerlos hacia Dios. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué oigo bálido de ovejas y bramido de vacas? ¿Hiciste lo que Dios ordenó? ¿Mataste todo? Y Saúl dijo, la gente lo hicieron. Pues esto suena un poco como en el huerto de Edén. Tienes que culpar a otra persona. Pues ¿quién está encargado aquí? Pues Saúl. Ahora vamos a ver versículo 22 y vamos a ver lo que Samuel le dijo. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Pues Saúl no tuvo arrepentimiento total. Y Saúl le dijo a Samuel, oh, ven conmigo y adora conmigo, para que la gente no piense mal de mí. Y Samuel lo hizo, y después trajeron a Agag delante de ellos, y Samuel, en su edad avanzada, tomó una espada y mató a Agag en pedazos. Y después Dios le dijo a Samuel, yo quiero un hombre cerca de mí. Y ahí fue que seleccionó a David. Pues capítulo 16, ahí sabes el resto de la historia. Él era el más joven, era el séptimo, y su padre ni lo consideró para que fuera rey. Pues Isaí hizo pasar los seis hijos de Isaí delante de Samuel, y Dios le decía, no, ninguno de estos. Y Samuel le preguntó a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? E Isaí dijo, sí, queda un menor que apacienta las ovejas. Y Samuel dijo, envía por él, porque nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Este es el que Dios ha escogido. Pues en ese tiempo él fue ungido y lo presentó. Pues el primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pues aquí vemos cuando hay rebelión y cuando también regresan hacia otros dioses. Y eso también le ocurrió a Salomón. Pues Dios hizo a David prosperar, y sabes el resto de la historia. Ahora vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 13. Hubo un día que David estaba sentado ahí, y no fue hasta este tiempo que el arca fue traído de nuevo de Kiriat Yarim. Y acuérdate que leímos que se quedó ahí 20 años. Pues el primer libro de Crónicas, capítulo 13, y aquí vemos que aunque David tenía buenas intenciones, no siguió las palabras de Dios. ¿Y cuáles fueron las reglas que leímos ahí en Deuteronomio, capítulo 17? Pues que el rey tenía que escribir y hacerse una copia de la ley, y él tenía que estudiarla. Pues si David hubiese hecho eso, él hubiese sabido de la voluntad de Dios y hubiese cuidado bien el arca de Dios. Y este error nunca hubiese ocurrido. Versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, y mira cómo él usó el nombre de Dios, pues ahí vemos que él no empezó con Dios, empezó con el pueblo. Continuando, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Versículo 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Pues se quedó ahí en Kiriat Yarim. Versículo 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Pues aquí con esto vemos otra lección. Una pregunta, ¿está la mayoría de la gente siempre correctos? Pues no, aparecía esto bien. Ellos dijeron, vamos a hacerlo. Continuando, versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Yearim. Versículo 6. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Yearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Pues mira lo que ellos hicieron, versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Continuando, versículo 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y ahí tenían una celebración bien grande cuando hicieron esto. Versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Muchas personas han preguntado por qué Dios mató a Usa. Pues Dios lo hizo porque David no hizo las cosas tal como Dios las ordenó. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Continuando, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová a la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Pues vamos a ver el punto de todo esto muy claro. Vamos a ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, que David al fin entendió, comenzando en versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había él preparado. Pues reunió a todos los levitas, y ahí dice sus nombres, y les dijo, versículo 12, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Pues aquí con esto vemos otra lección para nosotros. ¿Buscamos las cosas de Dios tal como Él desea? ¿O lo hacemos de nuestra manera? Si lo hacemos de nuestra propia manera, debe de ser una sorpresa si algo nos ocurre tal como le ocurrió a David. Y otros que dicen que hacen la voluntad de Dios, algo que nos debe dejar pensando. Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como la había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Pues lo llevaron al tabernáculo. Pues a estas alturas, el arca de Dios estaba en la casa de David, y asignó levitas hacia el arca, y aquí da sus nombres. Capítulo 16, y después, pues con eso tenemos el arca de Dios separado del tabernáculo. Y el resto del tiempo el tabernáculo estaba en Gibeón, pues ahí era que hacían sus ofrendas. Y después David pudo establecer una relación especial con Dios por teniendo el arca de Dios en su casa, en un lugar especial que él preparó. Ahora vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y vamos a ver cómo David tenía en su mente edificarle un templo a Dios. Y vamos a ver que después que fue edificado el templo, el arca y el resto se reunió. Pues vamos a empezar en versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, y el milenio es simbólico del reposo, ¿cierto? Sí, y más luego quizás hablaremos de eso. Pues desde ese tiempo adelante David no tuvo que batallar y hacer guerra contra sus enemigos. Continuando, versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Continuando, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino la palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Y nota esto. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y le agradó a Dios hacer eso. Así él poder tener su presencia con el pueblo. Y eso era más importante para Dios, porque después de todo, si edificas una casa para Dios, solamente lo estás construyendo de cosas que Dios ya ha hecho. Y ahí en Isaías capítulo 66 recibimos una lección muy buena. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Así dice el Señor. Mi mano hizo todas estas cosas. Continuando, 2 Samuel, capítulo 7 y versículo 7. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Pues él no hizo eso. Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y aquí, versículo 10, esto es la clave con respecto a Israel en profecía, porque necesitamos entender que en este tiempo David era rey sobre todos los 12 tribus, y la capital era Jerusalén, e Israel tenía reposo todo a su alrededor. Pues, ¿por qué dice en versículo 10, si no es una profecía, que Israel, los 10 tribus del norte, serían removidos? Nota, vamos a leerlo, versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. ¿Acaso no estaban ahí durante los días de David? Sí. Pues esto es una profecía para el futuro. No solamente esto es una profecía para los hijos de Israel en el futuro, sino también para los hijos espirituales de la iglesia de Dios, para que habiten en su lugar. Y eso es lo que va a ocurrir cuando entramos en el reino de Dios, cuando vamos a vivir en el Nuevo Jerusalén. ¿Cierto? Sí. Continuando, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Continuando, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y así fue. Dios le prometió que siempre hubiera un rey sobre su trono. Pues David estaba asombrado y también vino un mensaje con respecto a esto. Pues Dios le dijo, tú no lo vas a hacer, porque eres hombre de guerra. Tu hijo Salomón lo va a hacer, y él me va a edificar un templo, y yo pondré mi presencia ahí. Pues aquí de nuevo vemos que Dios vino hacia la gente, y Dios hizo lo que David quería que fuera hecho, y Dios los bendijo. Ahora vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 28, y aquí vemos una lección tremenda para nosotros. Pues cuando el templo fue edificado, y el reino estaba bajo el poder de Salomón, eso era algo simbólico del venidero reino de Dios bajo Cristo, y el milenio, o sea, los 1000 años. Ahora vamos a ver cómo eso empezó. Y yo creo que esto es una lección muy grande que podemos aprender de esto. No solamente cómo algo comienza es importante, sino cómo termina también. Pues vamos a ver las instrucciones. Ahora vamos a comenzar en versículo 2 y quiero que imaginen esto en sus mentes. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos, pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Pues él sabía que él no lo iba a hacer, pero su hijo Salomón. Versículo 3. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Continuando, versículo 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Pues eso era mientras él vivía. Porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Y Dios le dio todos los planes para construir el templo a David. Continuando, versículo 7, asimismo yo confirmaré su reino para siempre, sí, y quiero que circulen esa palabra, porque todo lo que Dios hace con nosotros siempre tiene la condición si haces esto o aquello. Continuando, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día, pues mientras leemos estas palabras, quiero que hagan algo. Quiero que estas palabras sean como si fueran ordenadas para ti, porque tú y yo y todo el resto de los hermanos vamos a ser reyes y sacerdotes para servir a Jesucristo durante el milenio. ¿Cierto? Sí. Pregunta, ¿cómo es que vamos a poder hacer eso? ¿Cómo es que vamos a poder hacer las cosas que agradan a Dios? Pues aquí lo tenemos, y lo que yo quiero que ustedes hagan es esto. Quiero que escuchen estas palabras cuidadosamente, y quiero que la lleven hacia su corazón, y quiero que la tomen como instrucciones de Dios para que pueda ser un rey o sacerdote tal como Dios desea que usted sea, cuando Cristo regrese y recibas vida eterna. Ahora, versículo 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y hermanos, esa es la clave. Tu relación con Dios el Padre y Jesucristo. Con corazón perfecto. Eso tiene que ser con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No reteniendo algo para ti mismo. Y con ánimo voluntario, porque Jehová escrudiña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y en el Nuevo Testamento, Dios es llamado el Dios que conoce los corazones. Y en Apocalipsis capítulo 2 dice, yo escudriño los corazones y la mente, dice el Señor. Pues aquí tenemos lo mismo, ¿cierto? Sí. Continuando, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y desgraciadamente, eso es quizás lo que le ocurrió a Salomón. Versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Ahora vamos a ver versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Continuando, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y eso fue tomado directamente del libro de Josué. ¿Y acaso no fue eso lo que Dios le dijo a Josué? Pues cierto, claro que sí. Y hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser valientes, pase lo que pase y lo que confrontaremos. Y hacerlo. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y eso, hermanos, es algo increíble. Lo mismo con nosotros. Si servimos a Dios de esta manera y lo amamos, y si guardamos sus mandamientos tal como estamos haciendo, guardando la fiesta de tabernáculos, entendiendo la relación que tenemos que tener con Dios, simbolizado aquí en estas fiestas de tabernáculos. Ahora vamos a ver en capítulo 29, versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David. Y eso tenía que ser una asamblea muy grande. Y esto quizás refleja de cómo va a ser cuando vamos a estar en el mar de vidrio. Y Cristo es presentado hacia nosotros por Dios el Padre. Y esto quizás va a ser semejante a cuando nosotros recibimos las instrucciones de cómo vamos a gobernar el mundo entero en el reino de Dios bajo Cristo. Continuando en versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y nota la actitud de David aquí. Y esto tiene que ser también nuestra actitud en el gran llamamiento que Dios nos ha dado. Que podamos entender su gran plan, ser parte de él, para poder reinar y gobernar con Cristo en el milenio. Y piensa en esto, hermanos, nosotros somos los débiles, los mayores de edad, los rechazados, cada uno de nosotros. Pues tenemos que tener el mismo actitud que David tenía aquí. Continuando, versículo 14. Porque ¿quién soy yo? ¿A quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Pues eso es algo increíble. Él tenía una actitud increíble. Pues sabemos lo que ocurrió. Pues el arca fue tomado de la casa de David y regresó y fue llevado al templo cuando fue terminado. Y una ceremonia bien grande tomó lugar. Y Dios puso su presencia en el templo, tal como lo hizo cuando el tabernáculo fue levantado, y Dios puso su presencia ahí. Vamos a leerlo ahí en 2 Crónicas, capítulo 5. Y todos estaban ahí. Vamos a comenzar en versículo 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y después lista todos los cantores. Y había 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Pues hermanos, quiero que piensen hacia adelante cuando nosotros tomamos parte, cuando Cristo regrese a esta tierra para gobernar y reinar en la tierra. Vamos al libro de Apocalipsis 20 y vamos a ver eso. Y vamos a terminar aquí. pues nosotros vamos a estar ahí con Dios el Padre y Jesucristo para reinar y servir en amor y servicio y obediencia, y va a ser algo tremendo. Capítulo 20 y versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Sí, vamos a tener tronos y vamos a juzgar. Continuando, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Y el resto de los muertos no vivieron hasta que los 1,000 años se terminaron. Y eso va a ser otro tiempo tremendo. Ahora, versículo 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, pues vas a tener vida eterna y un trabajo que hacer. Y vamos a tener una gran tarea en restaurar esta tierra, porque va a ser bien destruida. Continuando, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Vivirás para siempre, verdaderamente viviendo en el tabernáculo de Dios. Pues en la fiesta de tabernáculos existe mucho que tenemos que aprender. Pues continúen a tener una fiesta maravillosa y vamos a amarnos a unos a los otros y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado.